siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% de vivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los peloteros japoneses Kazuma Okamoto, Tatsuya Imai y también Munetaka Murakami. Todos ellos ahora le pertenecen al béisbol de las grandes ligas. Solamente hay uno que no pudo firmar este fin de semana. Vamos a también estar hablando de él. Poco a poco, los peloteros japoneses se están apoderando del béisbol de las grandes ligas. ¿Qué tal, amigos? Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Y lo crean o no, eso es todo lo que hay en este momento para brindarles a ustedes durante los próximos 28 minutos Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tenemos otros temas que vamos a estar abordando hoy. El balompié, fútbol, soccer, está a punto de comenzar la Supercopa Española. También vamos a hablar de la Liga y también el baloncesto profesional de la NBA y otras cosas más que están ocurriendo en el mundo del deporte profesional. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con nuestra primera sección del día y nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas? Bueno, los Azulejos de Toronto estuvieron a solamente 2 outs de ganar la Serie Mundial el octubre pasado. Y como que les gustó mucho estar en la cima de la Liga Americana y gozar de la Serie Mundial, aunque la perdieron, la tenían prácticamente ganada. Ustedes recordarán cuando la Serie Mundial se trasladó a Canadá, tenían ventaja de 3-2, iban a jugar los últimos 2 partidos de la Serie Mundial en casa, pero hubo un pitcher japonés que arruinó todos los planes para que los Azulejos de Toronto ganaran su tercera Serie Mundial. Y en vez de eso ocurrir, los Dodgers de Los Ángeles ganaron su segunda Serie Mundial consecutiva. Ese pelotero japonés, pitcher derecho, se llama Yoshinobu Yamamoto, ¿okay? Ganador oficial de los últimos 2 juegos de la Serie Mundial. Tuvo una postemporada impresionante. ¿Y por qué está hablando de Yamamoto? Bueno, porque este pasado fin de semana, o en los últimos 5 o 6 días, varios peloteros japoneses han firmado contratos multimillonarios en el béisbol de las grandes ligas. Yo les dije a ustedes hace más de un año, cuando Shohei Ohtani comenzó a dominar totalmente el béisbol de las mayores y a ganar todos los premios de pelotero más valioso de esta liga, jugador más valioso de ambas ligas, americana y nacional, yo les dije, el béisbol de las mayores va a comenzar a buscar en Japón más talento, y eso es justamente lo que está ocurriendo. Ya los Dodgers de Los Ángeles tienen a 3 peloteros japoneses, los Padres de San Diego tienen a 2. Hay un total de 24, ahora son 26, peloteros japoneses en el béisbol de las grandes ligas. Prácticamente toda la selección nacional japonesa de béisbol juega en el béisbol de las grandes ligas. Y ahora tenemos aún más talento japonés en las mayores. Estamos hablando de Kazuma Okamoto, que está firmando un contrato con los Azulejos de Toronto de 4 años y 60 millones de dólares. 29 años de edad tiene Kazuma Okamoto. Es un infielder que igual te juega la primera o tercera base. Y el muchacho promete mucho en Canadá para comenzar la próxima temporada. Recuerden, 4 años y 60 millones. Esto ocurrió días después de que Munetaka Murakami firmara un contrato con los Medias Blancas de Chicago por 2 temporadas y $34 millones. Pero hay más noticias todavía. Como si eso fuera suficiente, también tenemos un pitcher japonés, pitcher derecho todo estrella, que firmó contrato de 3 temporadas con los Astros de Houston y va a cobrar mínimo $54 millones y podría cobrar hasta $63 millones según su desempeño con los Astros de Houston. Imai tiene 27 años de edad. Estamos hablando de Tatsuya Umai, pitcher derecho de 27 años de edad, que en la liga japonesa con los Leones de Seibu ganó 10, perdió 5 con efectividad de 1.92. ¿Oyeron bien? Un pitcher japonés con efectividad de 1.92, y aunque yo estoy seguro que esa efectividad aquí en los Estados Unidos va a cambiar, porque como dice el viejo dicho, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, yo estoy totalmente seguro que Tatsuya Imai va a tener una efectividad un poquito más alta que 1.92, que fue lo que tuvo con los Leones del Seibu. Ahora que regresemos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, les voy a contar cuál pitcher japonés no va a jugar en las Grandes Ligas este año. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, tenían hasta el 4 de enero para negociar contratos en el béisbol de las mayores y un pitcher japonés que estuvo negociando pero no pudo concretar nada, el pitcher derecho Kona Takahashi. Mr. Jorge, Yo-Yo, este muchacho que milita con los Leones de Seibu, ganó 8, perdió 9 con efectividad de 3.04. Va a cumplir 29 años de edad y fue el único pitcher de esos de lo que nosotros pensábamos que a lo mejor iba a firmar a contrato de Grandes Ligas, que no logró firmar con nadie.
Bueno, ante todo, feliz año nuevo a ti, Pepe. No nos habíamos visto este año. Es que el sistema de los peloteros japoneses de venir aquí es diferente al resto del mundo. Los equipos a los que pertenecen en Japón los ponen en el mercado por un tiempo. Si en ese tiempo no logran concretar acuerdos, regresan. En realidad, los números de Takahashi no impresionaban.
No, para nada.
No impresionaban, bueno, no. A diferencia, por ejemplo, de Tatsuya Imai. Sí. Y bueno, pues a regresar a Japón y a seguir jugando pelota. Correcto. Por allá.
Hablando de Imai, justamente estaba yo viendo que tuvo efectividad en Japón de 1.92 con los Leones de Seibu. Ganó 10 y perdió 5. Ponchó a 178 en 163 innings y 2 tercios. Yo estaba diciendo que eso no va a ocurrir en este país, que su efectividad va a subir por demás, pues muy encima de 2 carreras limpias.
Sí, bueno, a ver, son niveles diferentes. Aquí se va a enfrentar a los mejores bateadores del mundo a un ritmo que no está acostumbrado en Japón. Los pitchers japoneses usualmente, y lo hemos visto desde Hideo Nomo, Yu Darvish, Masahiro Tanaka, llegan y en principio tienen un impacto, pero en cuanto la liga los conoce, los estudia, ya entonces comienzan las dificultades. Y fíjate, lo difícil no es ese primer año que son un desconocido, pueden lograr éxito inmediato. La cosa es mantenerse. Es mantenerse porque fíjate que lo que más ha venido de Japón a lo largo de la historia han sido lanzadores. Solamente 3 han logrado pasar la barrera de los 10 años en Grandes Ligas. Hideo Nomo, Tomokazu Oka y Yu Darvish.
Correcto. Pero te voy a decir una cosa. ¿Tú te acuerdas cuando Yasiel Puig surgió a las Grandes Ligas y fue con los Dodgers?
Un huracán de categoría 5.
Correcto. Y todo equipo de las mayores quería a su pelotero cubano.
Sí.
Le ofrecieron a Rusney Castillo $72.5 millones y fue un papelazo.
Yasmani Tomás, 60 y pico de millones.
Correcto, pero todo quería su pelotero cubano. Claro. Ahora todo el mundo quiere su japonés. Todo el mundo quiere eso. Los Dodgers tienen 3, los Padres tienen 2. Todo el mundo quiere su japonés porque vieron lo de Shohei Ohtani y dicen, bueno, pero estamos de acuerdo que Shohei Ohtani es un Superman.
Es único, es único.
Es único. Pero ahora da la casualidad que un año después ven lo que hizo Yoshinobu Yamamoto en la postemporada, porque no solamente fue en la Serie Mundial. Este muchacho arrasó en la postemporada, lanzó 2 juegos completos. Ven acá, ¿quién te lanza hoy en día 2 juegos completos en la postemporada?
No
existe.
Es una rareza. A mí lo que sí me sigue preocupando, lo que me siguen preocupando son los jugadores de posición de Japón. Porque hasta ahora, Ichiro ha sido lo más grande.
Sí.
Ichiro, Salón de la Fama, más de 3.000 hits, a pesar de haber llegado con 28 años.
Sí. Si hubiera llegado con 18, tendría 5.000 hits.
Pues, probablemente el hombre llamado a romperle el récord a Pete Rose.
A Pete Rose.
Ohtani, como bateador, ha sido un extraordinario bateador. Hideki Matsui fue un jugador muy bueno, sí, por encima de la media, sin llegar a ser una superestrella, esa mega estrella que era en Japón, que era Godzilla.
Sí.
Aquí nunca llegó a 30 jonrones, nunca empujó 100 carreras.
¿Cómo se llama el outfielder de los Cachorros de Chicago? Este muchacho que es consistente.
Seiya Suzuki.
Bueno, ya ves.
Sí, bueno.
Otro.
Pero, o sea, actualmente hay 2 o 3 que sobresalen por encima de la media, pero sin llegar a los niveles de superestrellas. Y por ejemplo, yo tengo mis dudas de Munetaka Murakami. Yo creo que no lo veo brillando en las grandes ligas. Y ahora Okamoto, el que acaban de firmar los Azulejos de Toronto, que yo creo que su firma manda un mensaje de que Bobby Shett no regresa a los Azulejos. Toronto moverá a Ernie Clement a segunda base, pondrá a Okamoto en tercera,
sí,
y Andrés Giménez en el campo corto. No veo entonces dónde estaría Bichet.
Tampoco.
Si lo firma, alguien se tiene que ir y no será Bichet. Pero ni siquiera bateador designado, porque los Jardines de Toronto están sobrepoblados y ellos esperan incluso el regreso en salud de Anthony Santander.
Increíble, pero cierto. Bueno, ya perdí la cuenta. La semana pasada eran 24, ya van por 28 peloteros japoneses en el béisbol de las grandes ligas. Increíble, pero cierto. Y hace 4 o 5 años habían 5 o 6.
Sí,
cuanto mucho. Cuanto mucho, 5 o 6. Así que de una manera u otra, el mundo se está dando cuenta. Pero como dices tú, vamos a ver dentro de un par de años, cuando todos estos muchachos, cuando Okamoto, cuando Imai...
El tema es que, primero, el calendario aquí es más extenso. Esos 162 juegos no lo resiste todo el mundo. De hecho, ya tú ves muy pocos peloteros que te juegan los 162 partidos de la temporada.
Correcto.
Y tienen días de descanso planificado, la mayoría. Los viajes, independientemente de que los aviones en que viajan son primera clase completo.
Correcto.
Desde el primero hasta el último asiento.
Y se quedan en hoteles
de lujo. Pero, por ejemplo, que te toca viajar de la Florida a San Francisco.
Correcto.
Son unas cuantas horas. Llegas, vete para el terreno, juega 3 días, de ahí vuela. Por lo general no vuelan de vuelta a la Florida, sino que se quedan haciendo
una gira por San Francisco y por la costa del Pacífico. Están en la costa del Pacífico, perdón, aprovechan para ir a San Diego, Los Ángeles y San Francisco en forma consecutiva.
Sí, claro. Pero sin duda alguna es un calendario agotador.
Sí.
Y Japón es un territorio pequeño, los viajes son más cortos.
Correcto. Y en tren bala, que bajan a 350 kilómetros, millas por hora,
Entonces, por eso te digo, una cosa es con guitarra y otra con violín.
Todo eso que estás diciendo, lo cual es 100% verídico, no le molestó en lo más mínimo a Ichiro Suzuki? ¿No, no le molestó en lo más mínimo a Shohei Ohtani?
Es que estamos hablando de figuras excepcionales.
Sí.
Excepcionales. No todo el mundo es Ichiro, no todo el mundo es Ohtani.
Correcto. Vamos a ver lo que pasa. Primero, yo todavía tengo mis dudas de que cómo estará el brazo de Yoshinobu Yamamoto después de esta postemporada. Porque yo tengo miedo, y esto no es porque sea japonés y los brazos japoneses son inferiores, no, no es por eso. Es por lo que los Dodgers ya se lo hicieron una vez a Earl Hershiser, le quemaron el brazo.
En el 88.
Correcto. Y yo sé que la política de los Dodgers es, con tal de que ganemos una serie mundial, a mí no me importa quemarle el brazo a un pitcher, o no me importa quemar a un pelotero, con tal de que ganemos la serie mundial. Hay muchos equipos que... no piensan así, pero yo creo que la mayoría estaría más que dispuesto a jugarse una lesión con tal de ganar una serie mundial.
Sí.
Vamos a ver cómo le va a Yoshinobu Yamamoto después de que le pidieron no solamente que lanzara en días consecutivos, sino que le pidieron varios innings en relevo en el séptimo juego de la Serie Mundial, después de darte una postemporada completa, espectacular, lanzando juegos completos, rescató a los Dodgers dos veces en la Serie Mundial. Y mira lo que pasó, ganó el séptimo juego. Vamos a ver lo que pasa con Yamamoto. También tengo mis dudas de Rocky Sasaki. Sí. Porque en los playoffs yo no vi el Rocky Sasaki que los Dodgers querían.
No, de hecho fue ese quinto abridor que pasa a formar parte del bullpen cuando sí. Se acorta la rotación en la postemporada. O sea, yo diría que Sasaki no cumplió las expectativas con las cuales llegó al béisbol de las grandes ligas.
Estamos de acuerdo. Yo también pienso eso. Vamos a ver qué pasa en la temporada 2026. Pero antes, ustedes saben que la mayoría de estos peloteros que estoy mencionando de Japón van a representar a su país en el Clásico Mundial de Béisbol. Así que a lo mejor no tenemos que esperar hasta abril para ver lo que pasa. Lo vamos a ver en febrero.
Bueno, de hecho, los Dodgers han pedido a la dirección de la selección japonesa que trate con algodones a Yamamoto y a Ohtani.
Es que no, o sea, si tú quieres ser campeón mundial, tú tienes que utilizarlos.
Claro.
Así como los Dodgers los utilizaron cuando tenían que usarlos para ser campeones mundiales, Japón va a decir, un momentito. Tú me cansaste a Yamamoto en octubre y ahora me estás diciendo que no lo use en febrero. ¿No puede ser?
Sí, pero tú sabes que... El Clásico Mundial, yo digo que es una competencia muy buena,
sí.
Pero totalmente mejorable.
Sí.
Y de momento está subordinada a la temporada de Grandes Ligas.
Correcto, pero en Japón, vamos a ser sinceros, el Clásico Mundial de Béisbol le interesa 10 veces más a los japoneses,
claro, claro,
que a los americanos.
Claro, claro, ¿okay? Claro, que sí, claro que
y
sí.
Y ellos sí quieren ser campeones,
claro,
mundiales.
Sí.
Y ellos sí llevan a la selección nacional. Y ellos sí tiran el como se dice...
La casa por la ventana.
La casa por la ventana con tal de ganar
el
Clásico Mundial. Lo cual no lo hacen los americanos, no lo hacen los dominicanos. Una vez han ganado cada uno, pero Japón es el que ha dominado 3 veces los Clásicos Mundial de Béisbol. Vamos a ver qué pasa. Tenemos otros deportes. Number one, ¿qué te parece si nos vamos con el balompié, fútbol, soccer? Justamente el 7 de enero arranca en Arabia Saudita la Supercopa Española, que se juega cada año entre el campeón y subcampeón de la Liga contra el campeón y subcampeón de la Copa del Rey. El 7 de enero, en Jeddah, tenemos al Barcelona contra el Bilbao en la primera semifinal, y el 8 de enero, la segunda semifinal entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Los dos ganadores de esos dos partidos se van a enfrentar el 11 de enero en la final, y ya mucha gente desde ahora está apostando a que esa final va a ser entre el Real Madrid y el Barcelona. Claro, uno nunca sabe. Aquí el Real podría perder contra el Atlético y el Barcelona también contra el Bilbao, pero la Real Madrid contra el Barcelona en la final. Y la gente en Cuba se pregunta, ¿y por qué este torneo se juega en Arabia Saudita?
Money talks.
Están pagando el billete, y el billete es euros. Y están pagando 30 millones por 3 partidos de fútbol en Arabia Saudita, que se juega todos los años, ¿ok? Y ya inclusive la Liga Premier de Inglaterra está contemplando la idea de hacer lo mismo. Y antes de viajar a Arabia Saudita, los dos equipos, el Barça y el Madrid, número 1 y 2 de la Liga, ganaron. El Barça derrotó al Español 2-0 en el derbi catalán. Y el Real Madrid derrotó 5-1 al Real Betis de Sevilla en el Santiago Bernabéu. Y los 5 goles los marcaron 3 futbolistas de apellido García. Gonzalo García metió 3 goles, Fran García metió otro gol y Raúl Asencio García metió otro gol. Así que García 5, Real Betis 1 en la Liga Española.
Muy, muy, muy importante ese triunfo para el Real Madrid, que no contó con Kylian Mbappé, que incluso está en duda para la Supercopa. Yo estaba interesado en ver cómo reaccionaba el Madrid ante la ausencia devastadora, sin duda alguna, que es el hombre que va a la cabeza en el liderazgo de los goles en España, la ausencia de Mbappé. Y el rival no era tampoco exigente, pero un 5-1 fue muy contundente.
Correcto. ¿Y qué significa esto? Que bueno, por ahora el Barça está de primero en España con 49 puntos, el Real Madrid 45, y aquí está el comodín. El Villarreal está de tercero con 38 puntos, pero ha jugado 2 partidos menos que el Real Madrid y el Barcelona y el Atlético, que está de cuarto. O sea que si el Villarreal gana sus próximos 2 partidos, las cosas se van a poner muy interesantes, porque ha jugado 2 partidos menos que el Real Madrid y el Barcelona, y perfectamente bien le pudiera pasar por encima al Real Madrid. Así que eso es lo que está pasando en la Liga Española de Fútbol. Recuerden, vamos a estar con ustedes brindándoles lo mejor de la Supercopa Española ya desde ahora. Ya todo el mundo está pensando en otra épica final Real Madrid-Barcelona. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA? Anoche el Miami Heat, con su victoria número 20 de la temporada, aplastaron a los Pelícanos. Y digo aplastaron porque para mí 19 puntos hoy en día en la NBA es una buena victoria. 125-106, Powell con 34 puntos en la jornada para el Miami Heat. Y le voy a preguntar al Yoyo a ver si vio el partido, que puede sobre, o por lo menos los highlights del encuentro.
No lo vi porque me tocó trabajar otros temas no deportivos aquí en la emisora, pero el Real Madrid, el Miami Heat, estaba pensando en el Real Madrid, el Miami Heat, de pronto ha enrumbado nuevamente en el camino de las victorias. Consiguió a fin de año y principios de año 2 victorias muy importantes, una frente a los Nuggets de Denver en el partido en que se lesionó Nikola Jokic, y en el primer partido del año derrotó a los Pistons de Detroit, número 1 indiscutible de la Conferencia del Este. Después, bueno, perdió otro partido, pero ya sin duda alguna se ha metido otra vez en la comida para los playoffs.
A propósito, los Pistones del Detroit vencieron a Cavalier Cleveland 114-110. Les costó, pero ganaron. Victoria número 26, como decías tú. Orlando Magic, casi todo el mundo le gana a los Pacers de Indiana este año, y Orlando Magic no fue la excepción. 135-127. Y aquí está lo mal que juegan los Nuggets de Denver sin Nikola Jokic. Los Nets de Brooklyn, oigan esto, que tenían solamente 10 victorias y 22 derrotas, limpiaron el piso con los Nuggets 127-115. Y eso es directamente lo que pasa cuando Nikola Jokic está lesionado por 4 semanas, como lo hablamos aquí la semana pasada. Y cualquiera ahora le puede ganar al equipo de Denver, hasta los Nets de Brooklyn, que este año han jugado fatal, son el tercer peor equipo de la liga. Mientras tanto, Timberwolves de Minnesota aplastaron a los Wizards de Washington, Edwards, con 35 puntos. Los Bucks de Milwaukee vencieron a los Kings de Sacramento, Giannis Antetokounmpo, con 37 puntos. Y los Lakers de Los Ángeles salieron airosos contra los Grizzlies, 120-114. Luka Doncic, casi un triple doble, 36 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias en la victoria de los Lakers, que han ganado 22 y han perdido 11. Esta noche, en el baloncesto de la NBA, los Celtics de Boston contra Chicago Bulls a las 7:30. Los Pistones reciben a los Knicks de Nueva York.
Buen juego ese. Primero y segundo lugares de la división de la Conferencia del Este.
Correcto. El partido va a ser en Detroit, comenzando a las 7 p.m. Así que Pistones 26-9, Knicks 23-12. También los Raptors de Toronto reciben a los Halcones de Atlanta, los Cohetes de Houston en casa contra los Soles de Phoenix, 76ers de Filadelfia contra los Nuggets. Vamos a ver, ya los Nuggets perdieron contra un equipo malo, ¿ok? Hoy se enfrentan a los 76ers, que son mejores, por lo menos en papel, que en los Nets.
Bueno, están en quinto lugar del este con 19-14.
Correcto. Y los Guerreros de Golden State contra los Clippers de Los Ángeles a las 10 de la noche, así como el Utah Jazz contra los Trail Blazers de Portland. ¿Qué podemos esperar esta noche en la NBA? No sé si el Yo-Yo va a ver el partido entre los Knicks y los Pistones.
Me interesa. Porque además hoy, como ya terminó la temporada regular del fútbol americano, no hay Monday Night Football.
Correcto.
Que es lo que yo usualmente veo los lunes. Y sí, voy a enfocarme en ese partido. Creo que es el más interesante de la jornada.
Y a propósito, vamos a cubrir los playoffs de la NFL. Les vamos a decir quién juega contra quién, porque nosotros no le damos mucha cobertura a la temporada regular de la NFL, pero sí hablamos una vez que comiencen los playoffs y, por supuesto, hasta el Super Bowl, que es la gran final del fútbol americano de este país. Y vamos a comenzar a hablar de eso en los próximos días. Seamos sinceros, yo no mucha gente en Cuba a mí me ha pedido fútbol americano. Que yo sepa, y en los últimos 30 años, solo han sido 2 o 3 personas que me han dicho, en 30 años, chicos, ¿por qué ustedes no hablan más de fútbol americano?
Sin embargo, en el chat que tenemos con los oyentes, sí veo mucha gente comentando sobre fútbol americano.
Correcto, correcto. Así que, porque ahora que existe el paquete y la gente puede colgar cosas en los chats, y la gente en Cuba se interesa por esas cosas. Y es más, yo vi la televisión del Estado hace 2 años poner un partido de semifinal en la televisión cubana.
Sí. Bueno, a ver, acuérdate que el pueblo cubano es deportivo por naturaleza.
Correcto.
Y le gusta el deporte del más alto nivel. Por eso es que ahora mismo hay tanta pasión con el fútbol, porque ven la Liga Española, la Liga Inglesa, y la contraparte, la otra opción, es la pelota nacional cubana,
sí,
que está cada vez peor.
Correcto.
Pues, y si le pones fútbol americano, lo va a ver. Si le pones la NHL, en 3 meses vas a ver a los niños con una lata aplastada,
sí,
jugando hockey sobre cemento con las escobas de sus mamás.
Así es. Música, maestro. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos aquí, Pepe Lacayo les desea muy buenas tardes, muy buenas noches, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los peloteros japoneses Kazuma Okamoto, Tatsuya Imai y también Munetaka Murakami. Todos ellos ahora le pertenecen al béisbol de las grandes ligas. Solamente hay uno que no pudo firmar este fin de semana. Vamos a también estar hablando de él poco a poco. Los peloteros japoneses se están apoderando del béisbol de las grandes ligas. ¿Qué tal, amigos? Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Y lo crean o no, eso es todo lo que hay en este momento para brindarles a ustedes durante los próximos 28 minutos Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tenemos otros temas que vamos a estar abordando hoy. El balompié, fútbol, soccer, está a punto de comenzar la Supercopa Española. También vamos a hablar de la Liga y también el baloncesto profesional de la NBA y otras cosas más que están ocurriendo en el mundo del deporte profesional. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con nuestra primera sección del día y no pan de cada día? El béisbol de las grandes ligas. Bueno, los Azulejos de Toronto estuvieron a solamente dos outs de ganar la Serie Mundial el octubre pasado. Y como que les gustó mucho estar en la cima de la Liga Americana y gozar de la Serie Mundial, aunque la perdieron. La tenían prácticamente ganada. Ustedes recordarán cuando la Serie Mundial se trasladó a Canadá, tenían ventaja de 3-2, iban a jugar los últimos dos partidos de la Serie Mundial en casa, pero hubo un pitcher japonés que arruinó todos los planes para que los Azulejos de Toronto ganaran su tercera Serie Mundial, y en vez de eso ocurrir, los Dodgers de Los Ángeles ganaron su segunda Serie Mundial consecutiva. Ese pelotero japonés, pitcher derecho, se llama Yoshinobu Yamamoto. Okay, ganador oficial de los últimos dos juegos de la Serie Mundial. Tuvo una postemporada impresionante. ¿Y por qué estamos hablando de Yamamoto? Bueno, porque este pasado fin de semana, o en los últimos 5 o 6 días, varios peloteros japoneses han firmado contratos multimillonarios en el béisbol de las grandes ligas. Yo les dije a ustedes hace más de un año, cuando Shohei Ohtani comenzó a dominar totalmente el béisbol de las mayores y a ganar todos los premios de pelotero más valioso de esta liga, jugador más valioso de ambas ligas, americana y nacional, yo les dije, el béisbol de las mayores va a comenzar a buscar en Japón más talento, y eso es justamente lo que está ocurriendo. Ya los Dodgers de Los Ángeles tienen a 3 peloteros japoneses. Los Padres de San Diego tienen a 2. Hay un total de 24, ahora son 26, peloteros japoneses en el béisbol de las grandes ligas. Prácticamente toda la selección nacional japonesa de béisbol juega en el béisbol de las grandes ligas. Y ahora tenemos aún más talento japonés en las mayores. Estamos hablando de Kazuma Okamoto, que está firmando un contrato con los Azulejos de Toronto de 4 años y $60 millones. 29 años de edad, tiene Kazuma Okamoto, es un infielder que igual te juega la primera o tercera base, y este muchacho promete mucho en Canadá para comenzar la próxima temporada. Recuerden, 4 años y $60 millones. Esto ocurrió días después de que Munetaka Murakami firmara un contrato con los Medias Blancas de Chicago por 2 temporadas y $34 millones. Pero hay más noticias todavía. Como si eso fuera suficiente, también tenemos un pitcher japonés, pitcher derecho todo estrella, que firmó contrato de 3 temporadas con los Astros de Houston y va a cobrar mínimo $54 millones y podría cobrar hasta $63 millones según su desempeño con los Astros de Houston. Imai tiene 27 años de edad. Estamos hablando de Tatsuya Umai, pitcher derecho de 27 años de edad, que en la liga japonesa con los Leones de Seibu ganó 10, perdió 5 con efectividad de 1.92. ¿Oyeron bien? Un pitcher japonés con efectividad de 1.92, y aunque yo estoy seguro que esa efectividad aquí en los Estados Unidos va a cambiar, porque como dice el viejo dicho, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, yo estoy totalmente seguro que Tatsuya Imai va a tener una efectividad un poquito más alta que 1.92, que fue lo que tuvo con los Leones del Seibu. Ahora que regresemos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, les voy a contar cuál pitcher japonés no va a jugar en las Grandes Ligas este año.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, tenían hasta el 4 de enero para negociar contratos en el béisbol de las mayores, y un pitcher japonés que estuvo negociando pero no pudo concretar nada, el pitcher derecho Kona Takahashi. Mr. Jorge, Yoyo, este muchacho que milita con los Leones de Seibu, ganó 8, perdió 9 con efectividad de 3.04. Va a cumplir 29 años de edad y fue el único pitcher de esos de lo que nosotros pensábamos que a lo mejor iba a firmar a contrato de Grandes Ligas, que no logró firmar con nadie.
Bueno, ante todo, feliz año nuevo a ti, Pepe. sí, no nos habíamos visto este año. Es que el sistema de los peloteros japoneses de venir aquí es diferente al resto del mundo. Los equipos a los que pertenecen en Japón los ponen en el mercado por un tiempo. Si en ese tiempo no logran concretar acuerdo, regresan. En realidad, los números de Takahashi no impresionaban.
No, para nada.
No impresionaban, a diferencia, por ejemplo, de Tatsuya Imai. Y bueno, pues a regresar a Japón y a seguir jugando pelota. Correcto. Por allá.
Hablando de Imai, justamente estaba yo viendo que tuvo efectividad en Japón de 1.92 con los Leones de Seibu. Ganó 10 y perdió 5. Ponchó a 178 en 163 innings y 2 tercios. Yo estaba diciendo que eso no va a ocurrir en este país, que su efectividad va a subir por demás, pues muy encima de 2 carreras limpias.
Sí, bueno, a ver, son niveles diferentes. Aquí se va a enfrentar a los mejores bateadores del mundo a un ritmo que no está acostumbrado en Japón. Los pitchers japoneses usualmente, y lo hemos visto desde Hideo Nomo, Yu Darvish, Masahiro Tanaka, llegan y en principio tienen un impacto, pero en cuanto la liga los conoce, los estudia, ya entonces comienzan las dificultades. Y fíjate, lo difícil no es ese primer año que son un desconocido, pueden lograr éxito inmediato. La cosa es mantenerse, porque fíjate que lo que más ha venido de Japón a lo largo de la historia han sido lanzadores. Solamente 3 han logrado pasar la barrera de los 10 años en Grandes Ligas: Hideo Nomo, Tomokazu Oka y Yu Darvish.
Correcto. Pero te voy a decir una cosa. ¿Tú te acuerdas cuando Yasiel Puig surgió a las grandes ligas y fue con los Dodgers?
Un huracán de categoría 5.
Correcto. Y todo equipo de las mayores quería a su pelotero cubano.
Sí.
Le ofrecieron a Rusney Castillo 72 millones y medio y fue un papelazo.
Yamani Tomás 60 y pico de millones.
Correcto. Pero todo quería a su pelotero cubano. Claro. Ahora todo el mundo quiere su japonés. Todo el mundo quiere eso. Los Dodgers tienen 3. Los Padres tienen 2. Todo el mundo quiere su japonés. Porque vieron lo de Shohei Ohtani y dicen, bueno, pero estamos de acuerdo que Shohei Ohtani es un Superman.
Es único.
Pero ahora da la casualidad que un año después ven lo que hizo Yoshinobu Yamamoto en la postemporada, porque no solamente fue en la Serie Mundial. Este muchacho arrasó en la postemporada, lanzó 2 juegos completos. Ven acá, ¿quién te lanza hoy en día 2 juegos completos en la postemporada?
No
existe.
Es una rareza. A mí lo que sí me sigue preocupando, lo que me siguen preocupando son los jugadores de posición de Japón. Porque hasta ahora, Ichiro ha sido lo más grande.
Sí.
Ichiro, Salón de la Fama, más de 3.000 hits, a pesar de haber llegado con 28 años.
Sí. Si hubiera llegado con 18, tendría 5.000 hits.
Pues, probablemente el hombre llamado a romperle el récord a Pete Rose. Ohtani. Como bateador ha sido un extraordinario bateador. Hideki Matsui fue un jugador muy bueno, sí, por encima de la media, sin llegar a ser una superestrella, esa mega estrella que era en Japón, que era Godzilla.
Sí.
Aquí nunca llegó a 30 jonrones, nunca empujó 100 carreras.
¿Cómo se llama el outfielder de los Cachorros de Chicago? Este muchacho que es consistente.
Seiya Suzuki.
Bueno, ya ves.
Sí, bueno.
Otro.
Pero, o sea, hay actualmente hay 2 o 3 que sobresalen por encima de la media, pero sin llegar a los niveles de superestrellas. Y, por ejemplo, yo tengo mis dudas de Munetaka Murakami. Yo creo que no lo veo brillando en las grandes ligas. Y ahora Okamoto, el que acaban de firmar los Azulejos de Toronto, que yo creo que su firma manda un mensaje de que Bobby Shett no regresa a los Azulejos. Toronto moverá a Ernie Clement a segunda base, pondrá a Okamoto en tercera y Andrés Giménez en el campo corto. No veo dónde estaría Bichette.
Yo tampoco.
Si lo firman, alguien se tiene que ir y no será Bichette. Pero ni siquiera bateador designado, porque los jardines de Toronto están sobrepoblados y ellos esperan incluso el regreso en salud de Anthony Santander.
Increíble, pero cierto. Bueno, ya perdí la cuenta. La semana pasada eran 24, ya van por 28 peloteros japoneses en el béisbol de las grandes ligas. Increíble, pero cierto. Y hace 4 o 5 años habían 5 o 6.
Cuanto mucho,
5 o 6. Así que de una manera u otra el mundo se está dando cuenta. Pero como dices tú, vamos a ver dentro de un par de años, cuando todos estos muchachos, cuando Okamoto, cuando Imai...
El tema es que, primero, el calendario aquí es más extenso. Esos 162 juegos no lo resiste todo el mundo. De hecho, ya tú ves muy pocos peloteros que te juegan los 162 partidos de la temporada.
Correcto.
Y tienen días de descanso planificado, la mayoría. Los viajes, independientemente de que los aviones en que viajan son primera clase completo.
Correcto.
Desde el primero hasta el último asiento.
Y se quedan en hoteles de lujo.
Pero, por ejemplo, que te toca viajar de la Florida a San Francisco.
Correcto.
Son unas cuantas horas. Llegas, vete para el terreno, juega 3 días, de ahí vuela. Por lo general no vuelan de vuelta a la Florida, sino que se quedan haciendo
una gira por San Francisco y por la costa del Pacífico. Están en la costa del Pacífico, perdón, aprovechan para ir a San Diego, Los Ángeles y San Francisco en forma consecutiva.
Sí, claro. Pero sin duda alguna es un calendario agotador.
Sí.
y Japón es un territorio pequeño, los viajes son más cortos.
Correcto, y en tren bala, sí, que bajan a 350 kilómetros, millas por hora, sí, en este
entonces,
caso.
Entonces, por eso te digo, una cosa es con guitarra, mira, y otra con violín.
Todo eso que estás diciendo, lo cual es 100% verídico, no le molestó en lo más mínimo a Ichiro Suzuki. No, no le molestó en lo más mínimo a Shohei Ohtani.
Es que estamos hablando de figuras excepcionales.
Sí.
Excepcionales. No todo el mundo es Ichiro, no todo el mundo es Ohtani.
Correcto. Vamos a ver lo que pasa. Primero, yo todavía tengo mis dudas de que cómo estará el brazo de Yoshinobu Yamamoto después de esta postemporada. Porque yo tengo miedo, y esto no es porque sea japonés y los brazos japoneses son inferiores, no, no es por eso. Es por lo que los Dodgers ya se lo hicieron una vez a Earl Hershiser, le quemaron el brazo.
En el 88.
Correcto. Y yo sé que la política de los Dodgers es, con tal de que ganemos una serie mundial, a mí no me importa quemarle el brazo a un pitcher o no me importa quemar a un pelotero, con tal de que ganemos la serie mundial. Hay muchos equipos que no piensan así, pero yo creo que la mayoría estaría más que dispuesto a jugarse una lesión con tal de ganar una serie mundial.
Sí.
Vamos a ver cómo le va a Yoshinobu Yamamoto después de que le pidieron no solamente que lanzara en días consecutivos, sino que le pidieron varios innings en relevo en el séptimo juego de la serie mundial después de darte una postemporada completa, espectacular, lanzando juegos completos, rescató a los Dodgers dos veces en la serie mundial. Y mira lo que pasó, ganó el séptimo juego. Vamos a ver lo que pasa con Yamamoto. También tengo mis dudas de Rocky Sasaki, porque sí, en los playoffs yo no vi el Rocky Sasaki que los Dodgers querían.
No, de hecho fue ese quinto abridor que pasa a formar parte del bullpen cuando sí, se acorta la rotación en la postemporada. O sea, yo diría que Sasaki no cumplió las expectativas con las cuales llegó al béisbol de las grandes ligas.
Estamos de acuerdo. Yo también pienso eso. Vamos a ver qué pasa en la temporada 2026. Pero antes, ustedes saben que la mayoría de estos peloteros que estoy mencionando de Japón van a representar a su país en el Clásico Mundial de Béisbol. Así que a lo mejor no tenemos que esperar hasta abril para ver lo que pasa. Lo vamos a ver en febrero.
Bueno, de hecho, los Dodgers han pedido a la dirección de la selección japonesa que trate con algodones a Yamamoto, uh-huh, y a Ohtani.
Es que no, o sea, si tú quieres ser campeón mundial, tú tienes que utilizarlos.
Claro.
Así como los Dodgers los utilizaron cuando tenían que usarlos para ser campeones mundiales, Japón va a decir, un momentito. Tú me cansaste a Yamamoto en octubre y ahora me están diciendo que no lo use en febrero. ¿No puede ser?
Sí, pero tú sabes que el Clásico Mundial, yo digo que es una competencia muy buena,
sí,
pero totalmente mejorable.
Sí.
Y de momento está subordinada a la temporada de Grandes Ligas.
Correcto, pero en Japón, vamos a ser sinceros, el Clásico Mundial de Béisbol le interesa 10 veces más a los japoneses,
claro, claro,
que a los americanos.
Claro, claro, ¿okay? Claro,
para que
sí,
tú veas.
Claro que
y
sí.
Ellos sí quieren ser campeones,
claro,
mundiales.
Sí.
Y ellos sí llevan a la selección nacional. Y ellos sí, sí tiran el como se dice,
la casa por la ventana.
La casa por la ventana, con
sí,
tal de ganar
el
Clásico Mundial. Lo cual no lo hacen los americanos, no lo hacen los dominicanos. Una vez han ganado a uno, pero Japón es el que ha dominado tres veces, sí, los Clásicos Mundial de Béisbol. Vamos a ver qué pasa. Tenemos otros deportes. Number one, ¿qué te parece si nos vamos con el balompié, fútbol, soccer? Justamente el 7 de enero arranca en Arabia Saudita la Supercopa Española, que se juega cada año entre el campeón y subcampeón de la Liga contra el campeón y subcampeón de la Copa del Rey. El 7 de enero, en Jeddah, tenemos al Barcelona contra el Bilbao en la primera semifinal, y el 8 de enero, la segunda semifinal entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Los dos ganadores de esos dos partidos se van a enfrentar el 11 de enero en la final, y ya mucha gente desde ahora está apostando a que esa final va a ser entre el Real Madrid y el Barcelona. Claro, uno nunca sabe. Aquí el Real podría perder contra el Atlético y el Barcelona también contra el Bilbao, pero la gente quiere ver Real Madrid contra el Barcelona en la final. Y la gente en Cuba se pregunta, ¿y por qué este torneo se juega en Arabia Saudita?
Money talks.
Están pagando el billete, y el billete es euros. Y están pagando 30 millones por 3 partidos de fútbol en Arabia Saudita, que se juega todos los años, ¿ok? Y ya inclusive la Liga Premier de Inglaterra está contemplando la idea de hacer lo mismo. Y antes de viajar a Arabia Saudita, los dos equipos, el Barça y el Madrid, número 1 y 2 de la Liga, ganaron. El Barça derrotó al Español 2-0 en el derbi catalán. Y el Real Madrid derrotó 5-1 al Real Betis de Sevilla en el Santiago Bernabéu. Y los 5 goles los marcaron 3 futbolistas de apellido García. Gonzalo García metió 3 goles, Fran García metió otro gol y Raúl Asencio García metió otro gol. Así que García 5, Real Betis 1 en la Liga Española.
Muy, muy, muy importante ese triunfo para el Real Madrid, que no contó con Kylian Mbappé, que incluso está en duda para la Supercopa. Yo estaba interesado en ver cómo reaccionaba el Madrid ante la ausencia devastadora, sin duda alguna, que es el hombre que va a la cabeza en el liderazgo de los goles en España, la ausencia de Mbappé, y el rival no era tampoco muy exigente, pero un 5-1 fue muy contundente.
Correcto. ¿Y qué significa esto? Que bueno, por ahora el Barça está de primero en España, con 49 puntos, el Real Madrid 45, y aquí está el comodín, el Villarreal está al 0 con 38 puntos, pero ha jugado 2 partidos menos que el Real Madrid y el Barcelona y el Atlético, que está de cuarto. O sea que si el Villarreal gana sus próximos 2 partidos, las cosas se van a poner muy interesantes, porque ha jugado 2 partidos menos que el Real Madrid y el Barcelona, y perfectamente bien le pudiera pasar por encima al Real Madrid. Así que eso es lo que está pasando en la Liga Española de Fútbol. Recuerden, vamos a estar con ustedes brindándoles lo mejor de la Supercopa Española ya desde ahora. Ya todo el mundo estaba pensando en otra épica final Real Madrid-Barcelona. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA? Anoche el Miami Heat, con su victoria número 20 de la temporada, aplastaron a los Pelícanos. Y digo aplastaron porque para mí 19 puntos hoy en día en la NBA es una buena victoria. 125-106, Powell con 34 puntos en la jornada para el Miami Heat. Y le voy a preguntar al Yoyo, a ver si vio el partido, qué puede decir sobre, o por lo menos los highlights del encuentro.
No lo vi porque me tocó trabajar otros temas no deportivos aquí en la emisora, pero el Real Madrid, el Miami Heat, estaba pensando en el Real, el Miami Heat, de pronto ha enrumbado nuevamente en el camino de las victorias. Consiguió a fin de año y principios de año 2 victorias muy importantes, una frente a los Nuggets de Denver en el partido en que se lesionó Nikola Jokic, y en el primer partido del año derrotó a los Pistons de Detroit, número 1 indiscutible de la Conferencia del Este. Después, bueno, perdió otro partido, pero ya sin duda alguna se ha metido otra vez en la comida para los playoffs.
A propósito, los Pistones del Detroit vencieron a Cavalier Cleveland 114-110. Les costó, pero ganaron. Victoria número 26, como decías tú. Orlando Magic, casi todo el mundo le gana a los Pacers de Indiana este año, y Orlando Magic no fue la excepción, 135-127. Y aquí está lo mal que juegan los Nuggets de Denver sin Nikola Jokic. Los Nets de Brooklyn, oigan esto, que tenían solamente 10 victorias y 22 derrotas, limpiaron el piso con los Nuggets 127-115. Y eso es directamente Lo que pasa cuando Nikola Jokić está lesionado por 4 semanas, como lo hablamos aquí la semana pasada, y cualquiera ahora le puede ganar al equipo de Denver, hasta los de Brooklyn, que este año han jugado fatal, son el tercer peor equipo de la liga. Mientras tanto, Timberwolves de Minnesota aplastaron a los Wizards de Washington, Edwards, con 35 puntos. Los Bucks de Milwaukee vencieron a los Kings de Sacramento, Giannis Antetokounmpo, con 37 puntos. Y los Lakers de Los Ángeles salieron airosos contra los Grizzlies, 120-114. Luka Doncic, casi un triple doble, 36 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias en la victoria de los Lakers, que han ganado 22 y han perdido 11. Esta noche, en el baloncesto de la NBA, los Celtics de Boston contra Chicago Bulls a las 7:30. Los Pistones reciben a los Knicks de Nueva York.
Buen juego ese. Primero y segundo lugares de la división de la Conferencia del Este.
Correcto. El partido va a ser en Detroit, comenzando a las 7 p.m. Así que Pistones 26-9, Knicks 23-12. También los Raptors de Toronto reciben a los Halcones de Atlanta, los Cohetes de Houston en casa contra los Soles de Phoenix, 76ers de Filadelfia contra los Nuggets. Vamos a ver, ya los Nuggets perdieron contra un equipo malo, ¿ok? Hoy se enfrentan a los 76ers, que son mejores, por lo menos en papel, que en los Nets.
Bueno, están en quinto lugar del este con 19-14.
Correcto. Y los Guerreros de Golden State contra los Clippers de Los Ángeles a las 10 de la noche, así como el Utah Jazz contra los Trail Blazers de Portland. ¿Qué podemos esperar esta noche en la NBA? No sé si el Yo-Yo va a ver el partido entre los Knicks y los Pistones.
Me interesa. Porque además hoy, como ya terminó la temporada regular del fútbol americano, no hay Monday Night Football.
Correcto.
Que es lo que yo usualmente veo los lunes. Y sí, voy a enfocarme en ese partido. Creo que es el más interesante de la jornada.
Y a propósito, vamos a cubrir los playoffs de la NFL. Les vamos a decir quién juega contra quién, porque nosotros no le damos mucha cobertura a la temporada regular de la NFL, pero sí hablamos una vez que comiencen los playoffs y, por supuesto, hasta el Super Bowl, que es la gran final del fútbol americano de este país. Y vamos a comenzar a hablar de eso en los próximos días. Seamos sinceros, yo no mucha gente en Cuba a mí me ha pedido fútbol americano. Que yo sepa, y en los últimos 30 años, solo han sido 2 o 3 personas que me han dicho, en 30 años, chicos, ¿por qué ustedes no hablan más de fútbol americano?
Sin embargo, en el chat que tenemos con los oyentes, sí veo mucha gente comentando sobre fútbol americano.
Correcto. Porque ahora que existe el paquete y la gente puede colgar cosas en los chats y se está la Cuba, se interesa por esas cosas. Y es más, yo vi la televisión del Estado hace 2 años poner un partido de semifinal en la televisión cubana.
Sí. Bueno, a ver, acuérdate que el pueblo cubano es deportivo por naturaleza.
Correcto.
Y le gusta el deporte del más alto nivel. Por eso es que ahora mismo hay tanta pasión con el fútbol, porque ven la Liga Española, la Liga Inglesa, y la contraparte, la otra opción, es la pelota nacional cubana,
sí,
que está cada vez peor.
Correcto.
Pues, y si le pones fútbol americano, lo va a ver. Si le pones la NHL, en 3 meses vas a ver a los niños con una lata aplastada,
sí,
jugando hockey sobre cemento con las escobas de sus mamás.
Así es. Música, maestro. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos aquí, Pepe Lacayo les desea muy buenas tardes, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.